Vamos a hablar del evangelismo, de la salvación. Okay, dígame si eso no le ha pasado a usted. Usted está hablando con alguien, está explicándole, digamos, el evangelio, empezando con la ley, empezando con los 10 mandamientos y ya tratando de hacerle entender que es un pecador. Entiende, ok, sí, yo he mentido, sí, yo he robado, sí, yo he cometido adulterio viendo viejas, sí. Ok. Y luego llega al evangelio y lo que la persona hace es bostezar y luego dice, ya terminó, ya puedo irme. ¿Me entiende? Como que entiende su culpabilidad, entiende el infierno, entiende que el infierno es razonable. Entiende que Jesucristo era Dios en la carne, que murió y luego resucitó y que arrepentimiento y fe, y dice como que fijándose en el reloj, y ya puedo irme, ¿entiende? Y usted dice, ¿cómo es esto? Okay, y la otra situación es cuando usted está hablando con alguien y Dios le da uno bueno. Que usted está hablando con alguien y ya como que reconoce que es pecador y mentiras y adulterio y robar. Y uno dice, puche, y luego hablando del infierno y como que se preocupa. Y cuando llega a eso de la culpabilidad y el juicio y todo, ya como que se puede ver como lágrimas en los ojos. Y luego hablar de Cristo Jesús, dice, pues entonces, sí, eso es lo que quiero. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre las dos situaciones? Porque es que a uno no le importa nada. ¿Ok? Hey, por cortesía le escucha. Y al otro, me le importa montones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ok? ¿Qué hace la diferencia entre esos dos tipos de inconversos? ¿Qué es? ¿Me entiende? Entonces, eso es algo que siempre me ha preocupado. Entonces, saqué este estudio. Muchos dicen que la diferencia entre los dos casos es una obra especial de Dios. ¿Okay? Que Dios escoge a algunos para convencerles de sus pecados y concederles el arrepentimiento para llevarles a Cristo para la salvación. Los elegidos, los que son predestinados para la salvación. Y los demás, pues usted no ve a Dios, no ve convicción, no ve nada. El hombre entiende intelectualmente y luego se va por su propio lado. Y a veces como que viendo la experiencia en la calle o viendo la experiencia de uno evangelizando, uno dice, tiene toda la razón, porque ¿cuál es la diferencia? ¿Me entiende? ¿Cuál es la diferencia? Pero yo digo, pues, ¿qué dice la Biblia de esto? ¿Será que Dios realmente escoge a algunos para salvación y otros no? ¿Será que hay algunos como predestinados para la salvación y Dios hace una obra especial en ellos, pero en los demás no? ¿Cómo es? ¿Entiende? Porque algunos reaccionan bien y otros reaccionan mal. Vea los versículos que puse en la hoja. ¿Qué dice la Biblia? Jonás 2:9 es el versículo que vimos hace 15 cuando estuvimos hablando de esto. ¿Qué dice? Hey, la salvación es de Jehová. Si alguien va a ser salvo, es por la obra de Dios. Únicamente. ¿Por qué? Porque vea el siguiente. Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces nadie busca a Dios. No hay nadie que busque a Dios. Entonces cuando usted ve a alguien que no tiene ni una gota de interés en todo su cuerpo, ni un interés en Dios, ¿sabe por qué? Porque Dios no está trabajando en él. Si usted ve a alguien que tiene interés en Dios y las cosas de Dios, ¿por qué? Porque Dios está haciendo una obra allá. Porque nadie por sí busca a Dios. ¿Okay? Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, dice Jesucristo, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Okay? Ningún hombre es capaz de salvarse. Ningún hombre es capaz de buscar a Dios. Ningún hombre es capaz que por sí mismo llegar a los pies de Cristo Jesús y arrepentirse y poner su fe en Él. ¿Ok? ¿Me entiende más o menos hasta aquí? ¿Ok? Este problema es lo que ha causado muchos a caer en el error del calvinismo. Básicamente la doctrina de calvinismo, por supuesto, se tilda así porque el hombre que desarrolló la doctrina, que la definió bien, fue Juan Calvino, okay, uno de los reformistas. Y el hombre escribió montones, okay, aunque esta doctrina se enseñaba antes. Agustino también la creía. Él dice que básicamente Dios ha elegido a algunos y ha predestinado a estos a esas personas para ir al cielo. Entonces, si ellos quieren o no quieren, no importa, Dios va a obligarles a ir al cielo. Dios los va a convertir, porque la salvación es de Dios. ¿Okay? Todos los demás, lo siento mucho, van a ir al infierno. ¿Okay? Entonces, Dios hace toda la obra. Y basan esta doctrina en pasajes como Romanos 9, 18, no tiene que ir allá, solo escuche, dice, de manera que quien quiere... Bueno, Dios, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces dice que si Dios quiere tener misericordia de uno, está bien. Pero si quiere endurecer a otro, es lo que Él hace. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? A quien quiere, tiene misericordia, y a quien quiere, endurece. Entonces, lo que ellos hacen, calvinistas, es llevar lo que usted ve en Jonás 2:9 al extremo. ¿Ok? Al extremo. Porque ellos dicen... ¿Sí?
Pero entonces, ¿qué papel juega el libre albedrío? Sabiendo que...
No, ellos dicen que no hay. No hay libre albedrío. El calvinista en sí, calvinista, calvinista, puro calvinista, él dice, no hay libre albedrío. Hay unos calvinistas que...
Todavía anterior a las dos diferencias que hacía usted, a la gente que uno le habla y es indiferente, y a la otra que sí hay más interés. Entonces, sabiendo eso, que hay libre albedrío, bueno, yo puedo seguir este camino en otro.
Sí, pero el calvinista dice que no hay libre albedrío. Lo que usted está viendo en los dos es uno, que Dios está endureciendo, y otro, ¿ok?, que tiene la misericordia de Dios y Dios está guiándolo a la salvación. Entonces ellos dicen que no hay libre albedrío, que Dios es, entre comillas, soberano. Dios está en control de todo y nosotros no. ¿Ok? Yeah. Obviamente no, yo no lo creo.
Sí, porque
pero...
Todo se
sí, claro. Pero este es el asunto. Entonces cuando vemos a uno... que sí tiene interés y otro que no. ¿Por qué? ¿Será porque Dios está trabajando en uno y no en otro? ¿Y por qué? ¿Es por capricho? ¿Simplemente porque Él dice, no, este sí y este no? ¿Entiende? ¿Ok? Entonces, bueno, el calvinismo, esta predestinación, la elección a la salvación, ¿sabes? Algo que me molesta bastante. Si hay doctrinas que me molestan, que me quitan toda la paciencia, son doctrinas como las lenguas. Usted dice, pero si usted lee la Biblia, si solo lee la Biblia, ese asunto de hablar incoherente, es ridículo. No tiene nada que ver con lenguas. Vean las lenguas en el libro de Hechos, se mencionan tres veces y son idiomas. Pero no, tenemos que hablar en lenguas en una congregación de creyentes, de gentiles. Entonces uno dice, entonces si yo, eso me quita la paciencia de en segundos. Y eso es el calvinismo también, porque es tan obvio en la Biblia. ¿Cómo es que Dios va a mandarle a usted a hacer algo si usted no tiene el libre albedrío para hacerlo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Es un mandamiento. Ok, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cómo es que Dios va a mandar a alguien a hacer algo si no tiene el libre albedrío para hacerlo? ¿Me entiende? Es ridículo. Entonces, si usted lee la Biblia, solo una lectura ahí por encimita. Es tan obvio que el hombre puede escoger, que uno dice, pucha, ¿por qué siguen en esta doctrina? Y también lo que me quita la paciencia es que si usted habla con un calvinista, alguien que dice, ay, pero yo creo que Dios está en control de todo, y que hay algunos predestinados a la salvación y otros no, ¿por qué evangeliza? ¿Por qué está en la iglesia? ¿Por qué participa en misiones? Yo no he visto a ningún calvinista que practica lo que predica. ¿Por porque él se pone en el púlpito y habla de que Dios está en control de todo y hay algunos predestinados y otros no predestinados y para el cielo, para el infierno, y sabe lo que hace, reparte tratados y da plata para los misioneros. ¿De para qué? ¿Me entiende? Si alguien se va a hacer salvo por la obra soberana de Dios, ¿para qué necesito ir y evangelizarle? Se salvará de todos modos, ¿verdad? Porque Dios está en control. Mejor voy al cine.
¿Y qué relación hay entre el calvinista y los testigos de Jehová que también dicen que son escogidos? Y...
No tengo ni idea. No me he metido. Eso viene. Vamos a en nuestro tiempo vamos a ver lo de los mormones, adventistas, testigos de Jehová. Pero mi relación no tengo ni idea. Man. La iglesia que Calvino empezó es la presbiteriana, pero hay bautistas que creen en esto, presbiterianos, luteranos, que hay de todo, porque como dije, el hombre escribió mucho. Entonces en la esquema que tiene en la hoja, solo un poco de orientación de qué es el calvinismo. Lo que pasó fue que un hombre que se llama tengo su nombre por acá, Jacob Arminius, okay, Jacobo Arminius. Él enseñaba cinco puntos en cuanto a la salvación, y yo los tengo ahí, vamos a revisarlos. Entonces Juan Calvino, lo que él hizo fue, en reacción a lo que Arminius estaba enseñando, él sacó cinco puntos también. Entonces el calvinismo es el resultado de otra enseñanza, ¿me entiende? Alguien estaba enseñando algo que no le pareció a Juan Calvino, entonces como que se reaccionó y sacó una lista y ya desarrolló toda una doctrina para ir en contra de lo que Arminius estaba enseñando, simplemente porque no le pareció. Y cuando estamos ya leyendo las listas, fíjese en cuántas cosas están equivocadas en las dos listas. Okay, en primer lugar, vea lo que se enseña en el arminianismo. Es la depravación parcial, que los hombres tienen libre albedrío y por lo tanto pueden escoger o no a Dios. Okay, entonces, por un lado, ellos creen en el libre albedrío. Uno dice, ok, ahí yo digo lo mismo. Okay, hey, uno tiene libre albedrío. Pero en el calvinismo dicen que los hombres son pecadores por naturaleza y por elección propia, entonces no tienen el libre albedrío y, dejados solos, no escogían a Dios nunca. Okay, por lo que leímos en Romanos 3, 10 al 12, yo estaría de acuerdo con esto. ¿Entiende? Ok, punto número 2, la elección condicional. La elección, él siempre enseñaba la elección para salvación. Elección para salvación depende de la presciencia de Dios, su conocimiento de antemano. Que alguien va a escoger la salvación. Entonces Dios predestina o elige a los que eligen a él, o elegirían luego a él en el futuro. Entonces por su conocimiento de antemano él elige a los escogidos. Raro, ¿eh? Bien, el calvinismo, la elección incondicional, que Dios escoge a algunos para salvarlos a pesar de lo que son y de lo que hacen. Punto. Casi al capricho. ¿Entiende? Dice no, estos sí y estos no. Número 3, la expiación ilimitada. Dice en el arminianismo que Jesucristo murió como sustituto de todos los hombres y por todos los pecados. Por tanto, todos pueden ser salvos si quieren así y así escogen. Okay. Que Cristo murió por todos y todos pueden ser salvos. Okay. El calvinista dice que Jesucristo murió como sustituto de los escogidos únicamente. Pagó el precio por los pecados de los escogidos y no por ningún otro. Wow. Okay. Número 4. En el arminianismo usted tiene la gracia irresistible. De que Dios puede querer que uno sea salvo, pero el pecador puede resistirlo y escoger no arrepentirse, no poner su fe en Cristo y no ser salvo. Que uno puede resistir al Espíritu Santo, como dice la Biblia. Número 4, los calvinistas dicen que si Dios quiere salvar a uno, él puede luchar en contra, pero tarde o temprano el Señor se impondrá y lo salvará. ¿Me entiende? Es una gracia irresistible. Ok, la quinta cosa es que es la pérdida de la salvación. Arminius enseñaba que el que escoge ser cristiano puede escoger dejar de ser cristiano. Qué bueno, ¿eh? Es que yo quiero formar parte del club y ya no. La perseverancia de los santos, ahí en el calvinismo, dice que los santos pueden caer en el pecado y desviarse de vez en cuando, pero siempre vuelven porque la salvación depende de Dios y no de los hombres. Pero vea la sopa de arroz con mango que tiene, ¿me entiende? Y si usted habla con un calvinista, si usted ha tenido la gran bendición de hablar con un calvinista, a menudo son los graduados de un seminario, ¿me entiende? Como el muchacho allá, que sí. Y es que como que reciben una preparación académica mucho más allá de su inteligencia y no pueden aguantarlo, entonces se vuelven locos. Y pues ya salen con un montón de ideas ajenas que bueno, y lo que dicen es que ¿es usted calvinista? Y usted como que no, ¿me entiende? No sabiendo de qué es calvinismo, y dicen no, entonces usted es arminianista. Y usted dice no. Entonces ellos quieren ponerlo en un campamento del otro. Y no es así. Porque hay algunas cosas que usted ve en la lista de Armenios y usted dice, hey, tiene toda la razón. Pero otras cosas en la lista de Calvino y usted dice, hey, tiene toda la razón. ¿Ok? Entonces, simplemente quiero hablar de eso, del proceso de la salvación y de cómo, por qué es que a veces alguien reacciona bien y otro con el mismo mensaje, el mismo contexto, que no tienen interés, ¿okay? Y hay razones bíblicas por las cuales vemos esto. Esa es la primera pregunta, ¿okay? Vamos a empezar con eso, es ya introducción hasta aquí, pero vea, ¿qué quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos los hombres? Tenemos que empezar ahí, porque si la voluntad de Dios es que para algunos es la salvación y la voluntad de Dios para otros es la condenación, ok, está bien. Así es lo que dice la Biblia, así es como tenemos que aceptarlo. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? En primer lugar, ¿quién quiere ir a Primera de Timoteo? Primera de Timoteo 2. Ok. Primera de Timoteo 2, del 3 al 6. Sí, leerlo ahí. 1 de Timoteo 2, de 3 a 6.
Nadie os engañe en ninguna manera. No, mentira, se ve. Dice, 1 Timoteo 2, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
Ok. ¿Qué es lo que Dios quiere?
Todos.
Sí, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No puede ser más claro. Que todos los hombres sean salvos. Y dice en el versículo 6, se dio a sí mismo en rescate por todos. Nadie está prestando atención, está bien. Entonces vea, es que Cristo murió por todos. Cristo en la cruz murió por todos. Es así de sencillo. Usted no puede, es que es una de las reglas del estudio bíblico que aprendemos en cómo estudiar la Biblia, ese curso de preceptos, es que no debemos ir en contra de lo que dice un pasaje claro y entendible con un pasaje que es difícil de entender. Si usted encuentra un pasaje que es difícil de entender y usted dice, Dios endurece a algunos, tiene misericordia de otros, ¿y cómo es esto? Pero usted ve un pasaje así tan claro cuando dice todos los hombres, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que Cristo murió por todos. Obvio, ok, pues si es fácil de entender, entiéndalo así. Y si no entiende un pasaje, espere que Dios va a aclararle el asunto luego, ok. ¿Qué es lo que Dios no quiere para todos? El infierno, ok. Vea, seguro de Pedro 3:9. Seguro de Pedro 3:9. Esa es la otra cara de la moneda. Esa es la cara negativa. ¿Qué es lo que Dios no quiere? Ajá. No importa, en cualquier versión es lo mismo. ellos dicen que no es todos como incluyendo a todos los hombres, son todos los escogidos.
Pero en ningún lado dice eso.
No. Es frustrante, para decirlo así, men. ¿Quién tiene seguro de Pedro 3:9?
Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Okay, que eso que Dios no quiere para todos. Dios no quiere que ninguno perezca. Y ninguno es ninguno. Entonces, ¿cómo es que alguien puede decir que Dios ha predestinado a algunos para perdición? Cuando la Biblia dice claramente que Dios no quiere que ninguno perezca. ¿Ok? Un pasaje más. Uno de mis favoritos, Ezequiel 18. Ezequiel 18. Ezequiel 18. ¿Estamos? Vea lo que dice el versículo 23. ¿Okay? Yo voy a leerlo. 23. Ezequiel 18, 23. ¿Ok? Jehová está hablando y pregunta: ¿quiero yo la muerte del impío? El calvinista dice: sí. ¿Pero qué dice Dios? Dice Jehová el Señor: ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Ok, vaya hasta el 32, ok, versículo 32, 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Ok, en este versículo se ve dos cosas muy importantes. Primero, ¿cuál es la voluntad de Dios para todos? Dios no quiere la muerte del que muere. Es que no lo quiere. Entonces, ¿cuál es su solución? ¿Qué es lo que Él tira allá? Un mandamiento, un orden. Convertíos. Que si Dios le manda a hacer algo, ¿cómo es posible que Dios lo hará si no tenemos libre albedrío? Ok, es como decir a un niño: yo voy a pegarle, ok, si usted no corre alrededor de la tierra en 2 minutos. Y el niño dice: ¿Me entiendes? No es justo. Entonces, para que Dios diga convertíos, cuando el hombre no tiene libre albedrío para convertirse, es injusto. Y para decir convertíos y viviréis, o si no se convierte, yo lo voy a mandar al infierno, es completamente injusto, porque Dios está en control de todos, y es que la predestinación es cierta. Vean la injusticia. ¿Qué tan malo es Dios, sería Dios si fuera así? ¿Entienden? Más o menos. Más o menos. Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. ¿Qué es Ezequiel 33:11? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Me entiende? Sino que se vuelva el impío de su camino. ¿Quién hace la vuelta? ¿Dios? No, Él dice: sino que se vuelva el impío de su camino. ¿Quién está haciendo la acción? Es el impío. Okay. Y que viva. Volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces ahí está Dios, confiando en el libre albedrío del hombre para volverse de sus malos caminos. Arrepentirse. Libre albedrío. Es que no, Dios no ha predestinado a nadie al infierno. Entonces la voluntad de Dios es clara. Él no quiere que ningún hombre vaya al infierno. No quiere que ningún hombre perezca. Lo que Él quiere es que todo el mundo se vuelva, ¿ok? Que todo el mundo se arrepienta, que ponga su fe en Él para volver a los buenos caminos, para ser salvo. Yo creo que es suficiente con esto. Ya podemos ya ir a la segunda pregunta. ¿Somos elegidos a la salvación o decidimos convertirnos? ¿Ok? Y usted, si usted escucha como la radio, emisoras cristianas o lo que sea, Si usted lee libros, comentarios de la Biblia o otros libros, usted va a encontrar esto, de que a nadie quiere decir esto. Nadie quiere decir que el hombre puede decidir por Cristo. Haga una decisión, tome su decisión por Cristo. Porque, ay, pero eso es para ya, y quitarle a Dios del trono. ¿Quién es usted para decidir si usted quiere la salvación? Si Dios quiere que usted sea salvo, usted será salvo. Y eso es el calvinismo, no Biblia, ¿ok? Entonces, vean. Juan 6:37. Voy a darles a los calvinistas el beneficio de la duda. Juan 6:37. Según este versículo parece que hay dos tipos de personas que llegan a ser salvas. Okay, Juan 6:37. Si alguien quiere leerlo.
Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera.
Okay, entonces parece que tienen dos tipos de personas. Primero, todo lo que el Padre me da. Parece que Dios le da a Cristo ciertas personas. Predestinadas, digamos, elegidas. Especiales, ¿me entiende? El segundo grupo sería, y al que me viene, por su libre albedrío, al que me viene, no de hecho fuera. ¿Ok? El problema con el primer grupo es que usted no puede encontrar personas así en la Biblia. ¿Me entiende? Es que no, es que no existen. Los dos hombres que son más o menos así son Jeremías y Pablo. Okay, porque vemos a Pablo cuando está en el camino a Damasco, ¿qué pasa? Hey, Dios se revela en su gloria y hey, lo tira ahí del caballo y empieza, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero uno tendría que preguntar, ¿es así como que fue predestinado y elegido o simplemente que Dios no le dio opción, que Cristo se reveló a sí mismo de una manera tan obvia que él dice, wow, Jesús es Dios? ¿Me entiende? ¿Ok? Entonces, simplemente por su libre albedrío tomó la decisión. Y el otro es Jeremías. ¿Ok? Voy a leerle un versículo en Jeremías 1.5. No tiene que ir allá. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y dice, ve, aún antes de su nacimiento fue escogido. ¿Pero escogido para qué? ¿Para salvación? No. Porque dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Okay, eso no es elección, es conocimiento de antemano. Okay. Y luego dice, antes que nacieses, te santifiqué, te puse aparte para algo. Te di por profeta a las naciones. Okay. Balaam. Balaam era profeta también. Y no era salvo. Balaam recibió revelación directa de Dios. Habló con Dios. Dios le habló a él directamente. Balaam. Y ahí tenían unas charlas ahí. Números 22. Y el hombre no era salvo. Entonces uno podría decir, tal vez Jeremías, tal vez Pablo. Pero en los dos casos ya como que uno se queda con la duda. Que obviamente Jeremías era salvo, pero obligado a ser salvo, convertido por el Señor o se convirtió por sí mismo. Y es como que, ah, bueno, a saber. Okay, pero el segundo grupo son los que deciden convertirse y quieren ser salvos por su propio libre albedrío. En 6:37 de Juan es esto, de que al que me viene no le echo fuera. Eso es lo que vemos miles de veces en la Biblia. Es que Cristo promete no rechazar a ningún pecador que viene a él. Si el pecador reconoce su condición y llega a Cristo Jesús, no hay predestinación, no hay elección. Cristo dice, al que me llega, yo lo acepto. Punto. No sé si alguien tiene Romanos 10:13 memorizado. todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ok. No simplemente los escogidos, sino también todos. Estamos hablando de todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos.
Greg, una pregunta. Y no hay a veces que tener, bueno, no sé, como yo tenía una discusión la vez pasada con ese versículo, porque ya la gente de ahí, yo creo que es donde le montan a uno el asunto de, hey, diga esto y ya
esto sí,
está bien.
Sí, sí, sí.
Como las palabras, hey, si usted lo dice, ya está salvo. Entonces uno, digamos, no hay algo, porque yo tengo ese versículo marcado ahí como...
Sí, es el contexto, men.
Cuidado, ¿verdad? Exactamente.
Tiene que seguir leyendo hasta el versículo 15. Porque ahí es donde dice, ¿cómo van a creer si no oyen? ¿Y cómo van a oír sin un predicador? ¿Y cómo vamos a predicar? Entonces es esto. Entonces uno tiene que oír el Evangelio y responder al Evangelio. Y es invocar el nombre del Señor. Entonces, Señor implica arrepentimiento. Invocar su nombre implica fe. Entonces no es simplemente invocar el nombre de Jesús, no es invocar el nombre de Cristo, no es invocar el nombre del Salvador, es el nombre del Señor. Y si uno no tiene a Cristo como Señor, no lo tiene como Salvador. ¿Ok? Entonces vea, en nuestra dispensación, especialmente hoy día, si alguien quiere ser salvo, solo tiene que llegar a Cristo Jesús. Arrepentimiento y fe. Y cualquiera que invoque el nombre de Él, el Señor, será salvo. Será salvo. Porque esto es, vea, ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios quiere salvar a todos. Dios no quiere que ninguno perezca. Sabemos que Cristo es capaz de salvar a todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que impide a alguien a llegar a los pies de Cristo Jesús? Ok, el calvinista dice que es Dios. ¿Pero qué es? ¿Qué será? Yo tengo dos razones. Solo dos razones tengo por las cuales uno no será salvo. Ok, la primera razón es que nunca ha oído el Evangelio. ¿Cómo es que alguien se va a arrepentir y creer en Cristo Jesús si nunca ha oído de Él? Eso es Romanos 10, el 13 al 15. No estamos evangelizando, no estamos predicando el Evangelio, no estamos hablando con los inconversos, no estamos repartiendo panfletos y tratados, nadie se entera del Evangelio, entonces ¿cómo es que van a creer para la salvación? Y en segundo lugar, si alguien ha oído el Evangelio, puede decidir no arrepentirse y no creer en Cristo Jesús. Así de sencillo. Son las dos razones por las cuales la gente no se salvará. Porque no sabe, porque nunca ha oído, o porque simplemente no quiere. No quiere. Porque todos pueden. Dios quiere que todos sean salvos. Es su voluntad. Y solo tiene que invocar el nombre. Nombre del Señor. ¿Ok? Entonces hablemos de los elegidos a la salvación. Que eso sería como un tercer punto que tendría que poner al revés de la hoja, si quieren seguir apuntando. Pero vean el problema que tenemos. Veamos el argumento de los calvinistas. Es Romanos 3, del 10 al 12. ¿Ok? Es el pasaje que vimos al principio. Está en su hoja, de que no hay justo, no hay uno, ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, por esto, si Dios no inicia la obra no se inicia. El hombre dejado en sí mismo, dejado en su pecado, dejado en su naturaleza, no busca a Dios. ¿Entiende? Es la depravación total de que habló Juan Calvino. De que el hombre es tan depravado, está tan pecaminoso, es que es tan mal en sí mismo. de que no va a buscar a Dios. Ok. Entonces ellos dicen que Dios tiene que elegir o predestinar a alguien para la salvación, y si no, todos vamos para el infierno. Entonces, sin Dios, todos vamos para el infierno. Por naturaleza, porque nacimos pecadores, y por elección propia, porque usted ha escogido el pecado. ¿Verdad? Que así somos. Y así es cierto. Vea dos versículos en Juan 6. Juan 6. Es uno que ya hemos visto, y otro que está en el mismo capítulo. Juan 6:44 es el primero. 6:44. En este versículo que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y vea el 65, Juan 6:65. Y dijo Jesús: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre, o del Padre. ¿Ve? Entonces, sí, usted no puede. Es que no hay salida. El hombre está totalmente depravado. El hombre está totalmente malo. El hombre está totalmente pecaminoso. No hay nada bueno en él. Nada. No hay nada. No hay ninguno que busque a Dios. Entonces, si Dios no inicia la obra no se inicia. Si Dios no trae a alguien a Cristo, el hombre no va a llegar a Cristo. ¿Ok? Entonces, es de ahí donde los calvinistas sacan su doctrina de predestinación. Ven versículo 37. 6:37, que es este versículo de que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Entonces, Dios es el que da los salvos a Cristo. Él lleva a los que serán salvos a Cristo Jesús. Entonces, ellos, según los calvinistas, son los elegidos, los predestinados, que Dios inicia la obra, Dios tiene que hacer la obra. Entonces Dios hace toda la obra. Si no hace la obra, no habrá salvación. Versículo 39, 6:39 de Juan: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, otra vez vemos estos elementos de que nadie busca a Dios. Dios tiene que traerlos, y si los trae, no se pierden. Perseverancia de los santos. Entonces, en esos pocos versículos ya vemos la doctrina de los calvinistas. El hombre en sí no busca a Dios, obviamente. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, Dios tiene que iniciar la obra, tiene que llevar al hombre a Cristo Jesús. Entonces, no hay libre albedrío. No llore, está bien. ¿Okay? Dios hace la obra y hace toda la obra. Entonces, ¿cómo es esto? Porque uno de ahí fácilmente se puede confundir. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la explicación bíblica? Bueno, primero que nada, tenemos que entender que el simple hecho de que Dios trae o atrae a alguien a Cristo no es una garantía de salvación. El Cristo, hey, si usted dice, yo voy a atraer a mi hermano a Cristo, no es una garantía que él va a arrepentirse y poner su fe en Cristo. Dios puede atraer o traer gente. No es una elección de salvación. No es una predestinación. La Biblia nos dice esto. Muchos que Dios atrae no son y nunca serán salvos. Okay, en Juan 6:44, la Biblia dice que nadie puede venir a Cristo para ser salvo si Dios el Padre no lo trae. Pero cuando ponemos este pasaje a la parte de Romanos 3:10, ya entendemos por qué. Porque el hombre no busca a Dios. ¿Ok? ¿Cuál será la solución? Y quiero mostrarles qué tan fácil es. Juan 12:32. Juan 12:32. Y el primero en llegar, si puede leerlo. Ah, bueno. Nadie puede llegar a Cristo si Dios no lo trae. Y Cristo dice que después de su resurrección va a traer a todos. Ok. Entonces no hay nadie escogido ni nadie predestinado. Dios está atrayendo a todos. Dios está haciendo la obra en todos. Vean Juan 16:8. ¿Cómo es que hace esta obra? Juan 16:8. Un pasaje bien conocido. Yo sé que ustedes saben lo que dice. Juan 16:8. Dice así: cuando Él venga, el Espíritu Santo, el Consolador, cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo entero. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, Cristo dice que después de su resurrección, Él va a traer a todos a sí mismo. Que va a hacer la obra de llevar a todos a la salvación. ¿Cómo lo hace? A través de su Espíritu, convenciendo al mundo, a todos, en primer lugar, del pecado. Y el pecado más específico es el pecado de no creer en Cristo. Entonces, Dios ya está haciendo su obra en cada persona en este mundo de convencerle de su pecado de no creer en Cristo. Y también está convenciéndole de la justicia, porque a través de su conciencia, porque sabe que no ha guardado la ley moral, y del juicio que está por venir, que todo el mundo teme la muerte. ¿Por qué? Porque sabe que después de la muerte serán juzgados. Dios ya está haciendo la obra. Entonces, cuando alguien dice, ay, pero nadie puede, nadie busca a Dios, no hay ningún bueno, yo entiendo esto. El hombre en sí no buscará a Dios, obvio. Es por eso que Dios hace la obra en cada persona. Dios ya está haciendo la obra en cada persona. Y si usted no lo ve, que okay, los dos casos, otra vez, usted ve a un hombre que hey, ni le va ni le viene, después de contarle todo el evangelio, dice, hey, pero ya es tiempo, tengo que irme, y se va. Y el otro ya queda afectado. Y se dice, ¿cuál es la diferencia? Uno decidió escucharle, y el otro no quiso. Pero Dios estaba haciendo la obra igual en los dos. Porque eso es lo que dice la Biblia. Que Él está haciendo la obra en todos, que mandó a su Espíritu a todos en todo el mundo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a conocimiento de la verdad. Entonces, hace la obra en todos. Cuando usted testifica a alguien, si usted ve interés o no, según lo que dice la Biblia, usted puede estar seguro, el 100% seguro, que Dios está trabajando en esa persona para traerlo a Cristo. Si no hay interés, no quiere decir que Dios no esté haciendo su obra. Quiere decir que Dios está haciendo su obra y el hombre no quiere. Así de sencillo. Pero Dios está ahí haciendo la obra. ¿Preguntas? ¿No?
Bueno, yo tengo una. Es que ya me ha pasado, digamos, bueno, es una vez que no, bueno, no, en realidad dos, que no he podido, digamos, como explicarlo, pero pasa que a uno le dicen, digamos, si, digamos, me dicen, ok, güey, lo que usted está hablando de eso, pero entonces, si Dios ya todo lo sabe y todo eso, entonces, ¿por qué? Si ya Él sabe que usted iba a nacer, que ya iba a morir, ya sabe el día que usted va. Uh-huh. Entonces, si Él ya sabe que usted va a ser salvo, entonces, ¿qué gracia tiene estar en el mundo? ¿Verdad? Porque la gente dice, hey, si todo es, es tu decisión, entonces, o sea, si Él ya sabe que Ronald va a ser salvo, que uh-huh. todo eso, entonces, ¿por qué?
Porque yo no lo sé. Y Él no lo sabe. Es que muchos confunden esta idea de la presciencia, de conocimiento de antemano con predestinación. Que conocimiento de antemano no tiene nada que ver con predestinación. La omnisciencia de Dios no tiene que ver con la predestinación. Que los calvinistas quieren decir que Dios sabe el futuro porque Él declaró el futuro y estableció el futuro desde antes. Entonces, puesto que Él lo predestinó todo, Él ya sabe cuáles serán las decisiones. No. No, Dios es omnisciente. ¿Sabe cómo es? Es como nos enseñaron en compu. Yo no sé si usted llevó una clase de inteligencia artificial. ¿Ok? Y yo escribí un programa de inteligencia artificial para escoger la munición exacta para el arma que usted necesita para un trabajo. Entonces, era así. Usted empieza y usted tiene una decisión que hay que tomar y es sí o no. En cada situación para una computadora es sí o no. ¿Okay? Entonces, cada uno entonces se divide en dos, sí o no, sí o no, sí o no, sí o no. Entonces ya empieza a hacer un montón de ramas y al final usted tiene pero miles de opciones donde usted va a llegar. Así es su vida. Piense en su vida así. Ok, ¿en dónde vamos a comer? Ok, y es sí o no, ¿pizza? No. Ok, ¿arroz con pollo? Sí. ¿Ok? Y usted llega con eso de arroz con pollo y le ofrecen, ¿qué? ¿Fresco de tamarindo o de cas? ¿Ok? Usted dice, tamarindo no, cas sí. ¿Ok? ¿Quiere pajilla? ¿Que sí o que no? Entonces, toda su vida, cada minuto de cada día, usted está tomando decisiones de sí o no. Dios lo conoce tan bien que Él puede decir en cualquier momento cuál será su decisión. Es como yo, es así como un padre, y aunque es mucho más amplio y mucho más profundo que esto, pero yo sé, si yo ofrezco, digamos, ¿cuál pego? ¿A Kevin, a Rebeca o a Alex? Si yo le ofrezco a Kevin, o a Rebeca, ¿no? Es que Rebeca es que un chocolate, de otro tipo de pastel. Es que ella... chocolate, ¿me entiende? Uno lo sabe, porque ya he vivido con ella, yo la conozco. Cuanto más conoce a Dios cada uno de nosotros, nos conoce tan bien que Él sabe las decisiones que vamos a tomar. No quiere decir que predestinó estas decisiones, no es que somos títeres, ¿me entiende? Pero Él nos conoce y sabe qué es lo que vamos a hacer.
Si es que por ahí fue por donde me salieron, ya Él sabe que usted mañana...
Sí, Él sabe.
...va a tomar una birra, y yo, no sé, pero ok, entonces, ¿cuál es la gracia?
Pero eso no niega que usted toma la decisión por su propio libre albedrío a tomar la cerveza. Sí. Él dice, yo sé, Will, bien bruto, va a ir allá para comer nachos y alguien va a ofrecerle una birra y va ya. ¿Entiende? Entonces vea, es que no niegue el hecho de que es libre albedrío y no confundamos los dos conceptos. ¿Ok? Conocimiento de antemano, predestinación, nada que ver. ¿Ok? No hay nadie predestinado en la Biblia. Si usted ve la palabra predestinación o predestinar, se menciona como creo que dos o tres veces en la Biblia, únicamente. Y ni una vez tiene que ver con la salvación de alguien. Tiene que ver con su herencia. ¿Por qué? Porque Dios ha predestinado una herencia para usted. Pase lo que pase, usted va a recibir una herencia. Así, ¿me entiende? Si es algo pequeño, ok, es algo pequeño, pero usted va a recibir algo. Entonces, vea, un pasaje más, Romanos 10, 17. Quiero mostrarles esto porque eso sí me... Es que ver esto en el contexto es increíble. Increíble. Romanos 10, 13. Voy a empezar con ese versículo. 10, por, o 9. O versículo 1. No, empecemos en Génesis. Dice el versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador. No. No. Ok, si Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel quien creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo es Señor de todos, es rico para con todos que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Que okay, hasta aquí ya vemos que Dios ya nos lleva por pasos lógicos hasta aquí. Necesitamos un predicador. ¿Qué está predicando este predicador según el versículo 15? Ok, es el evangelio que está anunciando la paz, que es la paz, las buenas nuevas. Buenas nuevas es el evangelio. Fíjense bien en esto, okay, porque es importante cuando seguimos leyendo. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que, véalo, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Okay. Ahora voy a explicarlo porque esto es clave. La fe que usted ve en el versículo 17, la fe que es por el oír, se refiere a la fe, creencia del evangelio, en el evangelio, creer en Cristo para salvación. Es todo el contexto, invocar el nombre del Señor, cómo van a creer, si alguien no les predique, si predica, tiene que predicar y anunciar la paz, buenas nuevas, pero dice, y así que la fe es por el oír, no es la fe que usted y yo tenemos a la palabra de Dios para andar por fe todos los días. Aunque el principio sí se aplica, ¿okay? Hey, lea la Biblia y Dios va a aumentarle la fe. Eso está bien, pero lo que quiero que ustedes vean es que la fe aquí no es la fe de andar en Cristo. Es la fe para ser salvo. ¿Ok? Y la palabra que uno está escuchando, ¿ok? La fe es por el oír por la palabra de Dios, es lo que vimos en el versículo 15. Buenas nuevas. Otra vez vemos que estamos hablando de un encuentro de testificar. ¿Ok? No un encuentro de los pentes. Es como en la calle, uno está hablando, no se confundan. Okay. El oír entonces se refiere a la predicación del evangelio. Okay, vamos, predicamos, oyen y por el oír Dios da fe. Usted sabe que alguien puede oír o no. Alguien puede escuchar o puede escoger escucharle o no. Okay. Tengo un versículo aquí, solo escuche. Es Mateo 13:9. Okay, Mateo 13:9 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Porque a veces como que estamos fijando en el que está hablando, pero ya pasa de este lado para este lado y ya es que no estamos oyendo. No estamos prestándole atención. Eso de oír es prestarle atención. Vea, se sabe, hablando con alguien y ya, hablando de Cristo y hablando del infierno, y lo que el hombre quiere es ya irse. No está oyéndole, no está prestándole atención. Entonces no hay fe. Pero vea la promesa que usted tiene aquí. Cuando alguien toma la decisión de oír el mensaje, usted está hablando con alguien y alguien dice: pero suave. Nunca he pensado así, de que si miento soy mentiroso. Si he robado, soy ladrón. Si solo veo una mujer para codiciarla, eso es adulterio de corazón. Y empieza a prestarle atención, está oyéndole. ¿Qué es la promesa que usted tiene en el versículo 17? Cuando alguien oye el evangelio, cuando alguien ya se detiene un poco para prestarle atención y pensar en lo que usted está diciendo, cuando le oye, Dios le da suficiente fe para ser salvo. ¿Ah? No. ¿Sí? Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Ok? A cada inconverso que oye el evangelio, Dios le da suficiente fe para ser salvo. O sea, recibe de parte de Dios toda la capacidad que necesita para ser salvo. El hombre en sí no busca a Dios. Ok, Dios atrae a la gente a Cristo. ¿Cómo? Bueno, a través de la obra del Espíritu Santo, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio. Ok, también cuando oye el Evangelio, la predicación de la cruz, Dios le da fe. Y lo que él hace con esa fe depende de su decisión propia. Ok, entonces, esta es la situación aquí. Vean, Dios le da suficiente fe para ser salvo a cada uno que oye. Predicando en la calle, cuando estamos predicando en la calle y usted ve a alguien así, como prestando atención, usted puede estar seguro, en aquel momento ese hombre tiene suficiente fe para ser salvo. Dios le está dando fe para ser salvo. Dios le está convenciendo a esa persona de su pecado. Entonces esa persona tiene la responsabilidad personal delante de Dios de decidir arrepentirse y poner su fe en Cristo. La fe que Dios acaba de darle oyendo el Evangelio. ¿Ok? Yo no sé si esto le pasó a usted. Yo no sé si usted se convirtió temprano o luego en la vida. Pero yo recuerdo que cuando yo tenía como 16 años, yo iba a acampar con un amigo que se llamaba Tim Fosberg. Y Fosberg era de Asambleas de Dios, o de unas de esas iglesias, pero de brincar y de bailar y de todo. Entonces todo el mundo creía que el hombre era raro. Pero era mi amigo y nosotros los dos íbamos a ir al servicio militar. Entonces él se graduó un año antes de mí, entonces se fue primero. Pero yo recuerdo una noche que solo él y yo estábamos en el bosque. Pero metidos en el bosque, y nosotros nos metíamos allá con sin nada, con una cuchara, ¿me entiendes? Solo para pasar un fin de semana buscando bichos y animalitos y ya jugando en el bosque. Y él, una noche hicimos ya y un fuego allá, y estábamos ya acostándonos para tratar de dormir, y él empezó a testificarme, ¿me entiende? Y a solas, en el bosque, la noche, y él testificándome sin distracciones. Yo no quería dormirme porque tenía tanto temor de dormirme, morir e ir al infierno. Él me guió a los pies de Cristo, y si él hubiera me hubiera preguntado, Greg, ¿quieres ser salvo? Yo le habría dicho que sí. Pero el hombre ya se volvió y ya se durmió y me dejó así. ¿Me entiende? Sí, entonces yo no pude dormir toda la noche. Pero en la mañana yo no lo sentía. La convicción y el convencimiento. ¿Por qué? Porque en el momento de oír la palabra de Dios, Dios me dio fe. Suficiente fe para ser salvo. Así es como funciona. Cuando alguien presta atención al Evangelio, cuando empieza ya a maquinar cómo será, voy al infierno, cómo soy, delante de Dios, está oyendo. Y la Biblia dice que la fe es por el oír. Es por el oír la palabra de Dios. Cuando está oyendo el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús, Dios le da suficiente fe para arrepentirse y poner su fe en Cristo. Lo que uno hace con esto luego es su propia decisión. Porque si no hace nada, si decide no hacer nada, es como yo, con Fosberg. Esa es la parábola del sembrador. Se siembra la semilla por el lado de la calle y vienen las aves para arrebatarla. Y así, en la mañana, no tenía ni una convicción de nada. Y fueron 5 años más antes de que Dios otra vez me convenció y empezó a trabajar en mi vida. Pero es una decisión propia. Es una decisión propia. No hay nada de predestinación. No hay nada de elegir. Dios hace su obra en todos. Entonces, solo que terminemos con esto, terminemos con esta idea, terminemos con este principio, esta promesa de Romanos 10:17. Testifique. Aun cuando usted no ve resultados visibles, está bien, porque usted sabe que Dios está trabajando en esa persona, que está sembrando semilla en una tierra allá del corazón que Dios puede usar para dar crecimiento. Y si le presta atención, darle gracias a Dios, porque lo que usted está viendo es un milagro. Es Dios trayendo a alguien a Cristo Jesús y dándole suficiente fe para ser salvo. ¿Okay? Y no tenga miedo, yo sé que hemos hablado de eso mucho en el contexto del evangelismo, de que no debemos orar con las personas. Que no debemos guiar a las personas en una oración. La oración no es lo que nos salva. Pero solo para recordarnos, como en el caso mío con Tim Fosberg. Si él me hubiera preguntado, hey man, ¿qué tal usted? ¿Quiere tomar una decisión? ¿Quiere ser salvo? Que no tenga temor de hacer esas preguntas. Porque puede ser el momento de tener la fe de parte de Dios por haber oído la palabra de Dios. Ese es el momento y la persona va a decir, sí, pero ¿cómo lo hago? ¿Ok? Yo no sabía cómo hacerlo. Y él no me preguntó. Entonces, solo sembrar la semilla, ¿qué dicha? ¿Ok? Es algo. Pero también puede ser que pueda recoger un poco de fruto con solo una pregunta. Entonces, ¿qué, man? ¿Quieres ser salvo? Porque en el momento de oír la palabra, Dios está dándole fe. ¿Ok? Entonces, no deje la semilla allá por el lado de la calle. Haga la pregunta. ¿Y usted qué? ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere tomar una decisión? Y puede usar esas palabras. ¿Quiere tomar una decisión? Amen. Tiene que decidir. Porque depende de usted. Dios está convenciéndole, Dios está dándole fe. Usted puede arrepentirse, poner su fe en Cristo, porque Dios está haciendo la obra en su vida. Pero usted tiene que decidir, porque Dios no va a obligarle. Usted tiene que decidir si quiere recibir a Cristo o no. Si quiere arrepentirse, poner su fe en Él. ¿Preguntas o comentarios?
Está bueno para el domingo.
¿Cómo?
Es un mensaje de domingo. Es rajado.
Del domingo, pero esta noche no. Este fue...
No, digo yo que está demasiado bueno. Demasiada información, buenísima.
Ok. Esos son pensamientos míos ahí. Vamos a terminar, vamos a orar. Yo no sé, es que... Eso del calvinismo está por todos lados.
Sí, pero es que uno no sabía a veces cómo responder, porque eso es muy normal cuando uno anda dando un tratado, ¿verdad? O sea, y ya.
Y también, de mí una semana y ya voy a estar vendiendo todo eso en un librito.
Ajá.
Sí. Porque vimos como el 10% de lo que tengo. Y lo demás son detalles. Pero es algo que me anima, ¿me entienden? Porque a veces lo que me desanima es sembrar tanta semilla y no ver fruto.
Ajá. Ahora yo entiendo lo que me pasó hace muchos años con una persona. Una ha llegado a mí, yo hablé con esa persona rato. Yo calculo que fueron como 2 horas. Y yo le exponía Apocalipsis 3:20, Romanos 10, Efesios 2:8-9. Todo sobre la gracia, sobre el perdón. Y al final le dije, ¿usted está preparado para ser salvo? ¿Quisiera ser salvo? No, yo no estoy preparado, no quiero eso, nada, no quiero eso. Me lo dijo así,
claro. Sí.
Y ahora lo entiendo por qué.
Porque simplemente no quiere. No quiere. Lo que hace alguien así, pone la decisión de arrepentirse por un lado y su pecado por el otro lado. Y dice... Oh, es el placer del pecado, men. Ay, pero mis birras y ya, el guaro y las viejas y la pornografía y la fiesta y... No quiero. Yo no quiero ser pandereta. Así es. Entonces, vende su eternidad por el placer pasajero del pecado, como vimos el domingo. Eso me asusta. Es por eso que prediqué el mensaje que prediqué el domingo. Porque yo digo, en una iglesia promedio, estamos hablando del 20% o menos 20% que da indicaciones de una verdadera conversión. ¿Los demás? No, están en pecado, están en vicios, no leen la Biblia, no oran, no se preocupan por los inconversos, disciplinado, ni interés, hey, martes de oración, jueves de disciplina. Es que no. Entonces es preocupante. Y dice, ¿eh? ¿Por qué será? Pero vea, cuando estamos en la calle, tenemos que recordar esos principios. Porque si tienen una agenda, yo creo que el 24 de mayo, es un sábado, vamos a ir al centro la mañana alrededor del mediodía para predicar al aire libre, repartir unos tratados. Y cuando estamos allá, es increíble ver a la gente. Y cuando vamos, fíjese en las caras. Es que usted dice, ay, pero están viendo el espectáculo. Algunos sí están viendo el espectáculo. Pero otros están pensando. Y lo que usted está viendo es Dios. Porque nadie busca a Dios. No hay ningún hombre que busque a Dios. Entonces cuando usted ve a alguien ahí fijándose, oyendo el Evangelio, usted sabe, esa persona tiene suficiente fe en este momento para ser salvo. Qué bueno. Entonces, hey, sí. Hey, ponemos un tratado en su mano y lo mandamos para la casa para pensarlo. Ya tenían tratado y qué hacer y cómo hacerlo. Buenísimo.